Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Madre mía, ese dato que nos ha dado Belén de la Hoz, la jefa de servicio del servicio de alergia del Ramón y Cajal, 8 millones de alérgicos. No sé yo. Es que, madre mía, ¿cómo está?
Que me apunten a mí.
¡Uy! ¿Pero quién está aquí? ¿Álvaro Cautelén? ¿Aparece así? ¿De esta manera? ¿Tan así? ¿Aireada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pasan ya 6 minutos de la una. Era tu hora.
Sí, más o menos.
Cada uno tenéis asignada una hora y sois tan puntuales.
La mía es la misma que Teresa, la técnico.
Sí, ¿no?
La que tenga ya tengo yo.
Vale, vale. Y digo yo, que ¿cómo está la actualidad?
Pues en vísperas de San Isidro, aquí con la parpusa, el safo y la babosa ya preparada para mañana ir a la pradera. Algunos irán esta tarde, esta noche.
¿Todo preparado?
Ya hay ambientillo, ¿eh? Porque sí. A las 2 de la tarde la Asociación de Vecinos San Isidro, pues aprovechando el 40 aniversario de su creación, a través del alcalde Enrique Tierno Galván, ha organizado allí en la pradera, junto al escenario principal, una paella para 1000 personas. Te lo digo por si sales de aquí. ¿Tienes hambre? Pues, ¿no tienes plan en casa?
A ver, has dicho a las... Es que cuando llegue me temo que ya no voy a encontrar
pues
nada.
Pues no le podemos decir a Ramón que te guarde
que
un platillo
guarde un
por allí, ¿no? Claro,
por lo menos 3 granos de arroz. Tampoco se trata de pedir tanto.
Pero ya he mentido en la pradera. Por aquello que además hace un tiempo fenomenal este año. Va a hacer sol, calor, mañana también. El jueves ya, eso sí, va a cambiar el tiempo, ¿eh? Van a llegar nubes y bajada las temperaturas. Pero de momento San Isidro se va a pasar con buen tiempo y esta tarde-noche la gente que seguro que se va a pasar por la pradera con mucha precaución y paciencia. Como te decía ayer, intentando evitar los incidentes del pasado fin de semana y mañana, pues todos los actos que ya contaremos, la homilía del Cardenal Osoro, el coger a Guandita del Santo, que ya lo puedes hacer desde el pasado sábado, todos los candidatos de la comunidad y del ayuntamiento van a visitar la pradera, este año con más motivo, porque estamos muy cerquita de las elecciones, y a ver qué rascan por ahí de
todos
votos.
Todos se ponen sus aderezos.
Efectivamente, habrá que ver a la alcaldesa Manuela Carmena con su clavel y todas estas cosas. Y por lo demás, pues nada, mucha noticia de 26M, día 5 de campaña, en la que la guerra de los impuestos es la noticia del día. Ayer escuchábamos a Ángel Gabilondo, el candidato socialista, aquí en la COPE, en la linterna, con Expósito, decir que al 98% de los madrileños no les va a tocar ni un euro, que no les va a subir impuestos, pero que al 2% restante que sí, a los más ricos, dice él. Pues bueno, hoy Díaz Ayuso, la candidata del PP, ha anunciado la mayor bajada de impuestos en toda la historia de Madrid, si ella es presidenta, pero para todos, ni 98% ni 2%. Para el 100% de los madrileños. Luego entramos en detalles de cómo quedaría ese tramo autonómico de IRPF y a quién beneficiaría más esa bajada de impuestos, en principio, a los que menos ganan en la Comunidad de Madrid. También vamos a estar en una agencia tributaria, porque desde hoy los madrileños pueden acudir, los que hayan pedido cita previa. Si no, no puedes acudir y que te atiendan sin tener un numerito y cita previa para hacer la declaración de la renta. Hoy empieza esa campaña presencial en las diferentes agencias tributarias de la Comunidad de Madrid, no solo de Madrid Capital. Nos vamos a dar una vuelta porque ya tenemos los primeros datos y han sido muchos madrileños los que han usado esta opción. Una cita previa que, por cierto, puedes pedir hasta el 28 de junio, con lo cual queda tiempo, por si acaso todavía alguno no ha hecho la declaración o no le ha devuelto Hacienda. Y además de todo lo que es el 26M y además de todo lo que es Hacienda, impuestos, pues hay que echar un vistazo ya atrás, porque hoy hace 15 años que se murió uno de los personajes más carismáticos de toda España, de Madrid, aunque era soriano, era prácticamente vecino de Madrid, Jesús Gil. Hace 15 años que falleció hoy en la clínica Quirón.
¿Ya 15 años? Pero Álvaro, ¿cómo pasa el tiempo?
Un 14 de mayo del 2004 en la clínica Quirón, 6 días luchando tras un infarto cerebral que le dio en su mítica finca de Valdeolivas, y vamos a recordar sus frases más famosas y conocidas, porque desde luego, si algo tenía Jesús Gil es que no dejaba indiferente a nadie. Y también vamos a hablar, vas a hablar tú también luego, de la final de la Champions en el Metropolitano, que ya tenemos datos de impacto, que ya se está preparando todo porque van a venir aquí cientos de miles de hinchas ingleses con y sin entrada a ver esa final entre el Liverpool y el Tottenham. Ahí ha estado Manuela Carmena, que se ha ido corriendo y no le hemos podido preguntar por otra de las noticias que estamos contando hoy en COPE, y es el enfado de determinados familiares de víctimas del Madrid Arena, en concreto de Verónica Arce, la hermana de Cristina, una de las 5 fallecidas esa trágica madrugada. Dice que la elección por parte de Carmena del Madrid Arena para celebrar este fin de semana uno de sus actos más importantes de campaña pues que le parece de mal gusto.
No le ha gustado.
No le ha gustado. Ya sabe que Carmena no tuvo nada que ver, pero recuerda que es cierto que Carmena le prometió que iba a cerrar el Madrid Arena y que no lo ha hecho, y sobre todo que las aseguradoras del ayuntamiento están paralizando el cobro de las indemnizaciones de la sentencia que dictaminó el Tribunal Supremo y que todavía no han visto ese dinero. Con lo cual, pues oye, Verónica se ha estallado en Twitter y lo contaremos luego lo que ha dicho, porque ha tenido también alguna que otra palabra gruesa contra la alcaldesa.
Pues luego os escuchamos al equipo de informativos locales capitaneados por Álvaro Coutelén.
Si no queda más remedio.
Hoy viene con fuerza y que siga con ella.
Eso, como Teresa.
Teresa también tiene fuerza. ¡Oh!
Ya me
ya
están abuchando, pues nada, me voy.
De menos algo. Ay,
bueno, pues nada, me voy.
Ay, ay.
Me voy antes de que me digan algo más.
Interactuando ellos, Teresa y Álvaro, así son. Pasan 11 minutos de la una del mediodía. Vamos a ver cómo están las carreteras madrileñas. María Herrero, desde la DGT, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues ya se han retirado los vehículos accidentados que estaban complicando la entrada a la capital por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma, y se recupera por fin la normalidad en esta carretera de Colmenar. Tráfico fluido también en el resto de los principales accesos y también en la M40 y en la M50.
Entra Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ana?
Y lo primero que hace, que un día se va a caer cuando entra, es mirar el reloj para ver si coincide la hora mágica. Pues hoy no. Hoy son las 13:11, es decir, no tenemos esa hora mágica, pero da lo mismo.
Da lo mismo.
Porque hablamos
noticias
siempre de cosas interesantes,
tenemos siempre,
¿no?
Sí.
Vale. Por ejemplo, que hoy se celebra la fiesta de Santa Gema. Y los santuarios de los padres pasionistas de España lo celebran pues de manera muy especial.
Y también el de Madrid. También el de Madrid, que va a estar abierto hasta las 10 de la noche todo el día, y durante toda la jornada se podrá besar la reliquia de la Santa. De manera especial, las gemas están invitadas a asistir a la Eucaristía de 8 para celebrar su santo. Y también contamos que con motivo de la festividad de San Isidro vamos a recordar varias celebraciones importantes. A las 11... en la Colegiata de San Isidro, el cardenal Carlos Osoro preside la Eucaristía, y a las 7 de la tarde comenzará la procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza por las calles de Madrid. Estos días, al terminar las celebraciones, se puede visitar, como se hace siempre, el camarín, donde se veneran el cuerpo incorrupto del santo y las reliquias de su esposa, Santa María de la Cabeza. Y hemos hablado con Luis Manuel Velasco, que es el presidente de la Congregación de San Isidro.
Queremos aprovechar estos aniversarios tan especiales para fomentar la devoción y culto hacia nuestros titulares, unos santos laicos y matrimonio ejemplar cristiano, como lo fueron San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, y que hoy, en pleno siglo XXI, todavía nos siguen transmitiendo su modelo de vida evangélico, de profunda religiosidad, amantes de la familia, buenos y responsables trabajadores y enormemente caritativos.
Y recordamos también, Ana, que como han hecho otros años, los jóvenes de la Vicaría 6 tienen un protagonismo especial en la pradera. Van a estar allí presentes desarrollando actividades con el lema Con María Misioneros. Mañana a las 12:30 el arzobispo presidirá la misa en la pradera, y a las 3 de la tarde compartirá una comida campestre en la pradera con los que estén allí,
bueno,
celebrando,
pues mira,
el Día del Patrón.
13:13.
Ahora
si
sí,
es que
ahora sí que sí.
Eso es celebrar algo, y además no te vas.
Me quedo.
Están sonando las campanas de Amparo. Nos quedamos y va, volvemos.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Me escuchas? Sí, tú, al otro lado de la radio. Vaciamos nuestras campas y te puedes llevar tu Fiat, Abarth, Alfa Romeo o Jeep con hasta el 40% de descuento solo hasta el 27 de mayo y solo en Lidercar 2000. Tu concesionario Alfa Romeo y Jeep en el corredor de Henares.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. El viernes 17 de mayo, disfruta de la maravillosa voz de Raúl Ventura versionando todos los estilos musicales en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Consigue mañana con ABC la guía definitiva para tu futuro, Especial Universidades. La revista en la que encontrarás las respuestas a todas tus dudas a la hora de acceder a la universidad. Las carreras, todas las facultades públicas y privadas de España, requisitos y alternativas de acceso y posibilidades de empleo. No te lo pierdas. Mañana, gratis, con ABC.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 16 minutos, estás aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Amparo, ¿a que no sabes a quién acabo de dar seguir en Instagram? Porque es que estamos de un...
Me lo puedo imaginar.
De una red social últimamente, tú y yo. ¿Te lo puedes imaginar?
Pues alguien que ayuda, que...
Hombre, pues sí.
Que tiene buenas ideas.
A los plastas no los sigo,
no.
Eso ya te lo digo.
Compañías
y si sigo
tóxicas
alguno,
en redes tampoco.
No queremos. Si sigo alguno equivocadamente, rápidamente lo retiro. Pero no, en este caso lo he estado ojeando. La cuenta y me gusta. Primeros pendientes, Maite Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
La responsable de esa cuenta y, bueno, de este proyecto en general, vamos a decir.
Estoy muy contenta de estar con vosotros esta tarde.
Y de contarnos, nos olemos, de qué va todo esto con ese nombre, Primeros Pendientes, pero quiero que nos expliques concretamente en qué consiste este proyecto, Primeros Pendientes.
Pues Primeros Pendientes nace ya en mi infancia con el deseo de poner los pendientes a las recién nacidas con amor, profesionalidad y sin dolor.
Pero vamos a ver, ¿que en la infancia ya ponías tus pendientes?
Pues ya le ponía los pendientes a mis muñecos.
Ah, bueno. Pero vamos,
eso es
que
una vocación.
Sí.
Porque me regalaban muñecos que eran niños, que se llamaban, por ejemplo, Pepo. Era mi muñeco. Yo quería que fuese Pepa. Uh-huh. Y entonces yo cogía los pendientes de mi madre y se los ponía para que fuese Pepa.
Pues ya está, de Pepo a Pepa.
Sí.
Bueno, luego ya esa vocación desembocó en tu oficio, en tu profesión, porque eres matrona.
Efectivamente.
Con lo cual pudiste desarrollar esa profesión bien, en condiciones.
Totalmente.
Y ahora en este proyecto, ¿qué es lo que haces? Facilitas a esos padres y madres el hecho de que muchas veces opten por no ponerle pendientes a sus hijas pensando que va a ser una especie de trauma.
Claro. Cuando tenía 7 años, fíjate lo que es la vida, presencié en un local la puesta de unos pendientes a una niña y vi a sus padres llorando, a la niña llorando, y aquello me dejó con 7 añitos perpleja y yo dije, ¡ah! Esto algún día lo haré yo con amor.
¿Y cómo acabó la pobre niña?
Bueno, no lo sé. No voy a dar muchos detalles.
Madre mía.
Porque es secundario. Uh-huh. Hace 3 años fui a otro local y vi la misma historia. Y entonces tuve un flashback. Y dije, ¡ah! Pero si yo pensé que esto algún día lo haría con amor. Y me puse a hacerlo como por hobby. Claro, yo ya desde pequeña había puesto pendientes y yo decía, pero si no lloran conmigo.
¿Y cómo lo haces?
Pues con amor.
Con amor, pero...
Empatizando, claro. Yo hay que tener en cuenta que he apoyado a más de 10.000 familias a dar vida. Entonces
claro.
Conozco a la mujer, conozco al bebé y empatizo con su sensibilidad y su respeto a nivel Dios.
Es cierto que hasta hace unos años lo más habitual era nacía un bebé y se le ponían los pendientes en el hospital, pero sí que es cierto que en los últimos años, es mi caso, por ejemplo, mis hijas yo no les he puesto pendientes nada más nacer, la mayor se los ha querido poner ya con 12 años, la pequeña no los tiene aún. Entonces, cuando no lo haces nada más nacer y de repente quieres poner pendientes, no sabes muy bien dónde acudir. porque en las farmacias, como se hacía antes, no siempre te lo hacen. Entonces, cuéntanos, porque sí que es verdad que hay momentos mejores y peores para, o sea, mejores y peores, más adecuados y menos adecuados para poner los pendientes. En el caso de papás que no quieran poner los pendientes de manera inmediata, ¿qué es mejor? ¿Esperar un poquito? ¿No esperar?
Mi filosofía es muy clara. Esperamos hasta los 20 días para saber que la bebé está sana. O sea, eso de ponerlo inmediatamente según nace, no. Porque imaginaros que en la primera revisión del pediatra nos dice que tiene una caderita mal y hay que hacerle radiografías seriadas. Habría que quitarle el pendiente, se cerraría y tendríamos luego que volver a hacérselo. Para mí lo primero es que la niña esté sana. Y eso, nosotros damos el alta al bebé presuponiendo que está sano, pero en realidad hasta la primera revisión del pediatra no lo sabemos. Entonces, para mí es necesario que esa primera revisión se haya
hecha.
Sí. Y de ahí hasta los 6 meses pongo los pendientes con amor y sin dolor. Pero hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses no los pongo hasta los 4 o 5 añitos.
¿Y esto por qué?
Pues porque a partir de los 6 meses el bebé, de manera fisiológica, desarrolla su propia personalidad y empieza a decir, no me toques, no quiero.
Esto es así. Esto, los que tenemos niños pequeños lo hemos...
Y entonces luchar, pues a lo tonto, si puedes hacerlo un poco más tarde, pues no. Pues...
Efectivamente. Ya nos esperamos a que tenga 4 o 5 añitos y sea ella misma la que me diga, Maite, por favor, me lo pones. Entonces yo le pongo su corona, le hago sus fotos, vamos, y sale dando unos saltos... De claro. Alegría que no veas.
Qué importante es a veces encontrar el momento, ¿no? Porque a veces nos empeñamos en hacer las cosas en el peor momento. Y,
claro.
Y si tenemos esta información, pues no pasa nada por esperar un poco. Y deja de ser un momento complicado también para los padres, que vemos a nuestro hijo llorar y los niños lo pueden disfrutar mejor. ¿Has contado alguna vez que has vivido momentos muy bonitos cuando son las abuelas, por ejemplo, los abuelos los que acompañan a las niñas, ¿no?
O sea, que... Yo siempre digo que una puesta de pendientes sin abuelos, que, hombre, si los tenemos de verdad, es increíble que vengan, porque digo, una puesta de pendientes sin abuelos es como un jardín sin flores. Es que les encanta este momento. Porque es verdad que ven a su nieta con la carita tan iluminada, porque yo utilizo unos pendientes que son de 2 milímetros como primera puesta. Es un material que viene esterilizado, tiene unas características especiales de longitud, de material, y cuando las ven es como que se les cae la baba. Y ver eso, luego les hago sus fotografías para que se lleven el recuerdo del momento... Bueno,
ay, Maite, si hubieras estado en mi época. En mi época, no la mía misma, que ya, bueno, en mi época no me acuerdo ni cómo fue el asunto, no me lo ha contado mi madre, la verdad, pero yo con mi hija, que tiene ahora 12 años, no la pusimos pendientes. Y a los 5 años dijo que quería tener pendientes.
Ay,
como, es que coincide todo. Total, que su tío dijo, esto es mío. Yo compro los pendientes y la pago donde sea que se los pongan. Y entonces acudimos a una farmacia, la verdad, y yo me tuve que hacer un agujero, ¿eh? Porque desconfiada plenamente de que eso no doliera, y yo me hice mi agujero. Aquí lo ves.
Mira la que linda. Ay, sí, por favor.
Tu segundo agujero fue
claro,
el de tu hija.
Yo
claro.
Digo, este agujero va por ti, Inés. No hay ningún problema. A ella se los hicieron, pero luego le salió como una especie de... Es algo que todavía tiene, después de llevar ya como 3 años sin tener pendientes. Y entonces es reacia. Y el otro día me reconocía. A mí me gustaría tener pendientes, mamá, para poder cambiar, etcétera, etcétera. Pero es que me molestan y yo tengo ahí algo, claro, no puedo ni tocarla. Ya tenemos un trauma ahí, Maite.
Bueno, pues me la traes y quitamos el trauma, pero fácilmente, vamos, te lo aseguro.
Pero es cierto que no le damos importancia a este tema. A mi hija, que tiene 12 años también, se los ha hecho hace nada, en una oreja se le infectó. Entonces,
claro.
O sea, es algo sencillo, pero que hay que tener unos cuidados también. Hay que saber pues cómo limpiar los primeros días. Qué
os cuento que el servicio no acaba con la puesta de pendientes. Durante 6 semanas, los padres tienen mi teléfono a su disposición. Yo les doy unas recomendaciones para que hagan la cura en casa, porque no deja de ser una mini herida.
Claro.
Entonces, yo les doy las recomendaciones para su cuidado y ellos tienen mi teléfono a su disposición para que si tienen cualquier imprevisto puedan llamarme.
Es que a ver qué haces, porque claro, no vas a ir al médico. Es que eso está
tampoco
muy bien.
Tampoco vas a ir al médico.
Dicen,
para eso.
Mira,
claro.
Que le echo a mi niña los agujeros y es que claro... Pues
entonces
claro,
yo les digo, lo normal es que hoy esté un poquito enrojecido. ¿vale? Por el pinchacito, pero ya mañana y pasado no debe estar enrojecido. Si acaso se enrojece o se inflama, tenéis mi teléfono para llamarme.
Uh-huh. ¿Y en esos casos qué se hace, Maite?
Pues yo, claro, en función de...
Ya les dices,
lo primero que es un porcentaje mínimo, uh-huh. Ya te lo digo yo.
Claro.
Pero si acaso eso surge porque la bebé tiene una piel especialmente sensible o cualquier cosita, pues particularizando el caso yo doy el tratamiento. Uh-huh. Y se soluciona siempre.
¿Qué es aquello que no debemos hacer? Algo que no se debe hacer nunca.
¿Con respecto a la puesta de pendiente?
Sí, por ejemplo, notas que le supura un poquito, que se le ha infectado. Yo tiro de betadine rápidamente, pero a lo mejor es una barbaridad. No sé, quiero decir, ¿qué cosas no hay que hacer?
Bueno, no sé, es que yo siempre diría que te pongas en contacto conmigo antes de hacer nada.
O sea, conclusión, hagamos lo que hagamos, Amparo. Si es que no hay más que vernos.
Que no te inventes cosas.
Claro, hay que ir a la cuenta de mis primeros, primeros pendientes, @primerospendientes y contactar con Maite.
Que no me cuesta nada y que te voy a atender de mil amores.
Oye, Maite, ¿y si quiere algún chico ponerse un pendiente?
Pues yo ahí todavía no he abierto línea de negocio. Hasta ahora solamente atiendo a niñas en mi...
Claro, si surge algún niño que de repente decide que quiere ponerse un
pendiente... Esto es como las peluquerías. Hay peluquerías de niñas, sí. De mujeres y peluquerías de hombre. Mi establecimiento es para niñas. Bueno. No hay cabida para hombres ni niños aquí. Porque es todo rosa, todo tal... O sea, es como para niñas. A lo mejor algún día me da por abrir una línea de negocio para niños.
La estética y la moda masculina, ya sabes por dónde va, claro, sí. No, lo preguntaba porque, claro, con esa perfección a la hora de actuar tuya, pues yo es que cualquier persona que quiera poner un pendiente le derivaría allí. Tenga 60 años, quiero decir, es mi primer pendiente, pero a lo mejor no.
Y aunque estemos hablando, Ana y yo, del caso de nuestras hijas, trabaja sobre todo con niñas pequeñitas, ¿no? En tu caso, quiero decir.
Durante toda la infancia.
Durante toda la infancia.
Claro, y también con madres, porque muchas me piden el segundo pendientito haciendo juego con la niña.
Claro.
Y eso también lo hago a las que son clientas.
Claro.
Bueno, hay que decir que a mí la página de los pendientes de Maite me llamó mucho la atención, pero que yo conocí a Maite buscando matronas. Y tú ya sabes, Ana, que mi idea siempre es buscar recursos que ayuden a familias, pues eso, en el momento de la crianza, en momentos de agobios, de apuros, de no saber qué hacer. Pues bueno, buscando este tipo de ayuda, di con Maite y luego me di cuenta de que, además de su labor como matrona con una trayectoria amplísima, había iniciado este proyecto que me parecía interesante también, porque es verdad que a veces cuando uno no lo hace, como decíamos, al poquito de dar a luz, de repente no sabes a quién acudir, ¿no?
¿Ves? Pues es que todos estos datos no los teníamos, Amparo, si los hubiéramos tenido.
Efectivamente.
Menos mal que ha venido Maite, que ha pensado en esa parcela que estaba ahí abandonada, de nuestras pequeñas, y nos ha solucionado este problema.
Pero yo quería decir, o sea, que cualquier persona que piense que puede necesitar la ayuda de una matrona, que busque en redes Maite Navarro, porque es mucha la ayuda, las pistas, las claves, los trucos que Maite puede aportar, pues a una pareja, por ejemplo, que acaba de tener a su primer bebé. También al segundo, pero yo pienso que la primera vez siempre esto te pilla un poquito con mucha sorpresa y a veces desborda, ¿no? Y es importante que estos papás que están viviendo un momento tan importante, pues si necesitan ayuda, pues sepan dónde pueden acudir, no solo para poner los pendientes, sino también pues para solucionar una duda sobre lactancia, sobre nutrición, sobre el tema del sueño.
Sí, hemos hablado alguna vez, Amparo, que, claro, la cultura de crianza un poco como que se ha perdido, en el sentido de que antiguamente nos criábamos en familia con nuestras tías, nuestras primas, y les veíamos a ellas criar a sus propios hijos. Y cuando nosotros teníamos los nuestros, ya habíamos criado a los de ellas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, ahora, a veces somos hijos únicos, nos vamos a la universidad donde no hay niños, y cuando tenemos nuestros propios hijos, a veces es el primer niño al que cogemos.
Claro.
O sea, que haciendo el Erasmus no hay niños.
No, es cierto que antes había una comunidad con la que uno iba creciendo y tenías mucho contacto con bebés, con mamás que estaban embarazadas, que acababan de dar a luz, hermanos, abuelos. Ahora muchas veces vivimos en ciudades que no es la ciudad en la que nos hemos criado. Entonces, a veces estamos un poco aislados de esa familia que era la antigua comunidad, ¿no? Entonces, yo veo ahora que hay muchas veces que se busca ayuda en redes sociales y se busca el apoyo, pues, pues eso, de una matrona que te pueda echar un cable en un momento en el que te sientes desbordado. ¿Y por qué no vas a buscar ayuda si no tienes a tu madre, a tu tía o a tu prima?
Claro, y esa ayuda, Amparo, no te la puede dar cualquiera.
No te la puede dar cualquiera.
Ya estamos viendo cómo es. Ya la estamos viendo, la estamos tocando prácticamente. Entonces, como da gusto verla, tocarla, estar con ella, pues uno se contagia. Y si tiene algún problema en este sentido...
Estoy de verdad a vuestra disposición, sí, para todo lo que necesitéis.
Ya no, sabes que yo estoy chequeando eso, su cuenta... Estaba viendo la web, pero también estaba chequeando su cuenta en Instagram, ya sabes.
Sí.
Y estoy viendo que, bueno, que puede ser un buen soporte, ¿eh? Un soporte materno-infantil. Así sí, que nos vamos a quedar
ya sabes
con
que aquí
eso.
Los martes intentamos siempre pues ofrecer soluciones, ideas que ayuden a las familias para que esos primeros años o los que no son tan primeros pues
da gusto
pues,
estar con vosotras
y hoy nos hemos puesto los pendientes todas las que estamos aquí.
Estupendo.
Encima es que no hay ningún chico, ¿eh? Bueno, allí al fondo veo uno, pero vamos, que todas somos chicas y todas tenemos nuestros pendientes y hemos tenido nuestros problemas a la hora de ponérselos a nuestras bebitas. Bueno, pues muchas gracias, Maite.
Muchas gracias a
ti,
Ana.
¿Te pasas por aquí otro día para, bueno, ampliar otro tema relacionado con lo tuyo?
Por supuesto. ¿Eh?
Con la maternidad.
Muchísimas gracias
a ti. Hay tantas cosas que contar sobre la maternidad, sobre todo en esos primeros momentos en que nos apabulla y nos desborda, que cualquier día de estos te vemos por aquí.
Muchísimas gracias, Ana, de verdad.
Gracias, Maite.
Un placer.
Una y 31 minutos, es el momento de saber cómo ha sido esa visita de la alcaldesa de Madrid al Metropolitano, al campo oficial del Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Elena Rodríguez?
Hola, ¿qué tal,
Ana? ¿Qué nos cuentas al respecto?
Pues mira, el aforo del estadio tiene 63.500 personas,
sí,
pero se espera que lleguen hasta 100.000 visitantes, hasta 100.000 hinchas del Tottenham y del Liverpool.
Pues no me cuadran las cuentas.
Claro, es que muchos vienen sin entrada, vienen a pasar el fin de semana y pues eso, los tres días de viernes a domingo aquí en la ciudad y a ver el partido, imagino que en algún bar. Mm-hmm. Y luego, pues si gana su equipo, pues mucho mejor.
Los dos equipos ingleses por aquí, deambulando por el centro de Madrid, por los alrededores del Metropolitano. Yo creo que esos días me los voy a pedir libres.
Sí, sí, sí. Pues mira, es que para coger hotel ya está todo casi completo. Está, bueno, estiman un lleno del 98-99% y los precios se han disparado hasta 7 veces. Se ha multiplicado el precio de las habitaciones. En muchos casos sobrepasan los 1.000 euros el fin de semana, solamente 2 días.
¿Y estaba contenta, Carmena, allí?
Sí, estaba encantada y muy orgullosa de que Madrid pueda acoger este evento deportivo.
Y además es un impulso económico, ¿no?
Sí, mira, te voy a explicar ahora lo que ha dicho Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid.
Es un evento que tendrá un impacto económico directo en comercios, en locales, en restaurantes, en hoteles de más de 50 millones de euros y sobre todo es un evento que construye marca Madrid y marca España.
Pues eso, 50 millones de euros va a dejar este evento en la capital.
Pues son buenas noticias, ¿eh? Para los futboleros y para los no futboleros también. Gracias, Elena Rodríguez.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
8:34, continúas aquí con este ritmo así medio flamenquito de los que le gustan a Teresa, ¿eh? Que lo mismo le gusta esto que le gusta lo caribeño, que también le gusta. Bueno, eso. A estas horas vamos a hablar de la política madrileña. Uf, ¿cómo que vamos a hablar de la política madrileña? Bueno, sí. Porque los políticos, los candidatos al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, nos están ofreciendo multitud de expectativas en muchos temas. Y claro, ¿qué es lo que están haciendo instituciones y organismos? Enumerar las peticiones, las solicitudes que tienen para esos gobiernos que están latentes y que pueden llegar a ser efectivos. Amparo Berlinches es la presidenta de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Ella es arquitecta y restauradora. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, gracias.
Ellos se encargan de velar por todo ese patrimonio que tenemos en Madrid y en nuestra comunidad y que siga en las mejores condiciones que está e incluso mejore esas condiciones. Vosotros habéis esbozado una serie de puntos dirigidos al candidato que salga elegido el próximo 26 de mayo, ¿no?
Sí, así es. Y eso lo hemos hecho también en anteriores elecciones. Y nos dirigimos a todos los partidos políticos porque sea quien sea el que gane, queremos, no a modo de orientación ni mucho menos, sino a modo de la experiencia que tenemos, intentar llevar por buenos cauces este asunto del patrimonio.
Lo más importante, o sea, lo primero que le pediríais a X si sale elegido.
Pues mira, ya sea en el Ayuntamiento de Madrid o en la comunidad, lo primero de todo es que escuche a los ciudadanos. Yo creo que es fundamental que estas asociaciones, no solo la nuestra, defiendan el patrimonio público, porque muchas veces los políticos parece que se olvidan de que ese patrimonio, aunque tenga una titularidad estatal o autonómica, ese patrimonio es de todos los madrileños, porque está en la memoria de todos nosotros y es parte de nuestra ciudad. Entonces, bueno, pues hemos pedido muchas cosas, creemos que los políticos lo están estudiando y haciendo pues una síntesis, nosotros hemos hecho peticiones al ayuntamiento, a la comunidad y también al Estado en lo que le toca, ¿no? Al ayuntamiento creemos que bueno, en estos 4 años no se ha hecho la actualización del Plan General de Ordenación Urbana, que tiene fallos grandes porque, por ejemplo, el catálogo de edificios a proteger no se ha renovado, tenía que haberse hecho en el 2001. Y nosotros tenemos peticiones muy concretas para que este catálogo se amplíe a edificios que corren peligro.
Como por ejemplo, dinos uno.
Pues mira, por ejemplo, el Palacio de la Música, por ejemplo, otras actuaciones que también tienen que ver con el patrimonio municipal, como son, por ejemplo, en la Plaza de la Armería. No sé pues si los oyentes saben que esa vista magnífica que teníamos acceso todos los madrileños al poniente de Madrid, pues no va a ser accesible, ya lleva años con una valla ahí, y es porque las obras que está haciendo Patrimonio Nacional van a poner ahí una verja para que sino que va a impedir que los madrileños nos acerquemos a ese pretil que era el borde de la cornisa. Y esto es patrimonio, pero también necesita una licencia municipal porque la Plaza de la Armería está en el inventario de patrimonio municipal. Uh-huh. Ese sería un ejemplo.
Un ejemplo. Mm. Uh-huh. Más puntos importantes.
Hombre, otro importante sería, por ejemplo, la incidencia urbanística que existe en el patrimonio. Por ejemplo, el canal de Isabel II. El canal de Isabel II es una red de ingeniería importantísima para Madrid y que, sin embargo, con el urbanismo se está deteriorando enormemente. Y los oyentes seguro que recuerdan y que han visto el Paseo de la Dirección y cómo ha atacado el Paseo de la Dirección, pero vamos, que se ha quedado a 4 metros de esa instalación decimonónica fantástica que es pues uno de los patrimonios industriales más importantes de Madrid. Y otra, por ejemplo, las cocheras de Cuatro Caminos. Ahí hay un litigio muy grande y ahí está confundida y es el último recurso legal que tenemos contra el ayuntamiento, es la interpretación de la interpretación siempre favoreciendo al interés particular de esa de esas normas urbanísticas a las que se tenían que acoplar.
¿Qué más puntos contempláis en esta carta que enviáis a todos los políticos?
Pues mira, ya digo, primero de todo, es esa audiencia a la sociedad en la primera norma, ¿no? Nosotros nos llamamos ciudadanía y nos llamamos Madrid Ciudadanía y Patrimonio por algo y queremos que la ciudadanía sea escuchada. Nosotros nos hemos dirigido múltiples veces a la Comunidad de Madrid pidiendo, por ejemplo, que se declaren edificios que están en peligro y muchas de esas veces no hemos obtenido ni respuesta. Por ejemplo, pues yo que sé, el Colegio Mayor San Juan Evangelista, el mismo Palacio de la Música, no hemos obtenido ni siquiera respuesta, ya digo. En otras ocasiones sí, por ejemplo, hemos conseguido que en la renovación que se está haciendo de la Plaza de España o que se va a iniciar ahora, por lo menos el monumento a Cervantes no se gire, no se cambie de posición.
Claro, pero ¿cómo se va a girar ese monumento?
Bueno, exactamente eso es lo que dicen todos los madrileños, pero...
Si ese monumento está así por una causa, sí. ¿Por qué lo tienen que girar?
Bueno, fíjate, la causa es que hubo un concurso público y ganó ese concurso que precisamente Don Quijote y Sancho miraban a La Mancha.
Claro.
Y ahora, pues si se girara, uh-huh. mirarían al Hotel Riu este que se está haciendo uh-huh. en el edificio España. Uh-huh. Y con respecto a ese proyecto también tenemos algunas otras observaciones. Por ejemplo, bueno, pues los jardines de Sabatini se deberían mantener. Ese muro, que es una obra de Fernando Mercadal, que hizo esos jardines de Sabatini, se iba a derribar ese muro de contención de los jardines y se iba a sustituir por un terraplén que iba a ser, bueno, pues para que las bicicletas pudieran venir directamente desde Madrid Río. Yo creo que el patrimonio no solamente hay que usarlo bien, es que hay que mantenerlo, hay que cuidarlo y hay que respetarlo.
Hay un punto que me ha llamado la atención, que es la creación de un servicio de arqueología municipal, que por lo visto ya existía.
Sí,
aquí.
Sí, claro que existió. Existió durante muchos años y ahora mismo la arqueología en el ayuntamiento no tiene ningún titular. Porque en arquitectura, que tampoco hay un instituto específico, sí que hay técnicos, arquitectos que velan por el patrimonio, pero la arqueología está completamente abandonada y es una de las cosas que reivindicamos.
Bueno, pues todas estas opciones que están aportando, como decía, otros organismos, en este caso sois vosotros, Madrid Ciudadanía y Patrimonio, están bien porque son peticiones, necesidades, requerimientos de esta ciudad, de la que formamos todos partes y bueno, que no tienen que hacer oídos sordos estos políticos que nos están haciendo muchas ofertas y muchas bueno, se están dando muchas golosinas en muchos casos que sabemos que no van a poder llevarse a cabo. Esto es la Carta a los Partidos Políticos 2019, mirada crítica a la protección del patrimonio de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, este organismo, esta asociación que se encarga de velar por lo más rico, lo que más nos caracteriza, una de las cosas que más nos caracteriza como ciudad que somos, ¿no? Como capital de sí. España. Amparo Berlinches, gracias.
Gracias a vosotros.
Volveremos a hablar cuando ya sepamos quién va a gobernarnos y sepamos si se han puesto en contacto con vosotros. ¿Te parece?
A ver si hay suerte.
Buenos gracias.
Días, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Para estas fechas, la facilidad y la solución de pedir un buen catering la tenemos en Manacor Catering. Solo en 4 pasos, elige el tipo de menú. Dinos el número de comensales, haz tu reserva en pasteleriamanacor.es y nosotros nos encargamos del resto. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Manacor Catering, pasión artesana desde 1753.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Hasta los tipos duros necesitamos protección. Cuida tus ojos con las nuevas lentes Blue Care, las que filtran la luz azul de la pantalla del móvil y el ordenador. Gafas SXT con lentes Blue Care por 99 pavos, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900 84 1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Lo bonito es dejar que la vida nos vaya enseñando, que la memoria recopile todos esos momentos destacados a lo largo de nuestras vidas. Momentos que a veces son buenos, otros que no lo son tanto, pero que siempre están ahí, grabados, solamente en nuestra memoria, ¿eh? Y precisamente de esto que estoy hablando, de acumular recuerdos, vivencias, experiencias solo en la memoria, en ningún sitio más, sabe mucho François Musso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana.
Porque él está al mando de estos diarios vivos que aparecen y desaparecen en la ciudad de Madrid porque se hacen de rogar, ¿eh?
Bueno, cada 3 meses lo hacemos. Es que hace falta, Ana, un poco de tiempo para que cada espectáculo sea único, efímero, tan importante. 3 meses de trabajo. Por eso no lo hacemos tan seguido.
Nos das tiempo, si acudimos a estos diarios vivos, de estar 3 meses saboreando, ¿eh?, todas esas historias y ¡pum! De repente a los 3 meses apareces con más y tenemos que a lo mejor escribir algo para que no se nos olvide, porque esas cosas da pena perderlas en la memoria.
Lo más bonito, ¿sabes?, es que vayas a un espectáculo diario vivo, que cuando termine, después lo cuentes a tus amigos, a tus amigas, tal como lo recuerdas tú y como lo hacíamos siempre desde la noche de los tiempos, contando así, directamente.
El traspaso oral,
sí,
únicamente.
Sin enlaces.
Y habría que hacer un experimento, fíjate, te lo dejo caer. Escuchar cuántas personas, porque el siguiente es este jueves, 16 de mayo.
Eso es. Tenemos uno en junio que ya está todo vendido, pero este jueves, donde hay bastantes plazas, es un diario especial que nunca hemos hecho. Es un diario vivo de cine. Van a ser personas que son del cine, uh-huh, actrices, actores, directores, sonidista, cámara, que van a contar historias, experiencias propias vividas de cine. Y eso lo hacemos en colaboración con TCM, el canal de cine TCM, que hace su festival.
Esto es en la Sala Capitol.
La Sala Capitol, que es la sala de cine.
¿Cuánta gente cabe en la Sala Capitol?
Yo creo que 1.000.
1.000. Pues tú imagínate lo que te iba a proponer. Esas 1.000 personas contando cada una lo que ha escuchado.
Bueno, sería varios días, ¿no?
1.000 versiones.
Sería muy interesante.
Diferente,
sí,
cada una.
Sí.
De la otra, porque uno lo percibe de una manera.
Sería muy interesante.
Por eso este experimento hay que vivirlo.
Sí.
Es que no se puede contar.
Hay que ir. Y como hay sitio, hay que aprovechar, porque en general, los diarios vivos en general estamos todos sold out siempre, constantemente.
A mí me ha pasado, ¿eh? Sí. Meterme en la web para intentar conseguir mis entraditas y decir, ala, venga, ahora tengo que esperar 3 meses más.
Sí, 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 sí.
¿Quiénes van a participar? ¿Nos puedes decir algo? Sí, ¿dar alguna pista?
Sí, 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 se puede decir. Mira, hay gente como, por ejemplo, Ramón Langa, no sé si a la gente le suena, pero mucha gente lo conoce como Bruce Willis.
Sonar, claro, es la voz.
Es la voz de Bruce Willis desde hace mucho tiempo. Está, por ejemplo, también Nerea Barros, una actriz revelación que tuvo un Goya hace unos años por La Isla Pequeña, si no me equivoco. Es la mínima. La Isla Mínima.
Mínima.
Mínima, exactamente. Está Manuela Velasco, que también por la película Rec tuvo un Goya y nos va a contar algo que no puedo desvelar.
Pues no,
algo que tiene que ver con La Ley del Deseo. ¿Os suena,
¿sí?,
La Ley del Deseo?
Es mi película favorita de Almodóvar.
Bueno, entonces tienes que ir. De hecho, estarás.
¡Ay! La Ley del Deseo.
Sí. De Pedro Almodóvar.
Sí, sí, claro, claro.
Su historia va a permitir revisitar el cine español desde esa película hasta hoy. Para darte una idea.
Su experiencia vital, ¿no? Cinematográfica.
Exactamente.
Vaya, esto es que es muy interesante. De hecho, en estos diarios vivos, diario vivo, bueno, vamos a decirlo en singular, ha participado gente interesante, gente que en general tiene cosas que contar, que sí, que todo el mundo tenemos cosas que contar, pero hay personas que por su trabajo y por su relación con un montón de testimonios, pues tiene como una bolsa llena de historias y de relatos que hay que compartir. Uno de ellos es Gonzo.
Soy Fernando González, Gonzo, reportero del Intermedio y orgulloso miembro de la troupe del Diario Vivo. Yo llevé la historia de Wendy, una menor de 16 años, madre de un bebé que estaba huyendo de Honduras intentando llegar a un lugar donde pudiese darle una vida tranquila a su hija. La conocí haciendo un documental en México y gracias a esa historia conseguimos también que mucha gente de la que acudió a Diario Vivo conociese lo que es el día a día de muchas de las personas que intentan hacer ese recorrido.
Pues Gonzo, que creo que está deseando volver.
Sí, 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 me encanta, pero me parece que ahora va a ser más preciado el tiempo para él.
De todas maneras, esto es una experiencia única también para quienes comparten esas historias, ¿no? Van pasando diversos personajes del periodismo.
Sí. Sí, toda la gente que ha pasado, pues Lucía Méndez, Iñaki Gabilondo y mucha gente más, lo ha habido como algo especial porque aunque sean gente que tiene mucha costumbre en hablar en público, la idea de contar algo tan personal, tan importante, tan impactante para los demás en una noche especial, única, es una experiencia muy interesante, tanto para la persona que cuenta como para el público que lo recibe.
Cuando tú preparas estos montajes, sí, estos espectáculos, vamos a decirlo así,
sí,
¿te pide cada uno de ellos una preparación concreta? No sé, alguien te dice que se apaguen las luces, otro te pide un banco para sentarse, otro te pide algún atrezo que le pueda estimular, ¿o no?
No, hasta ahora nadie me ha pedido nada. Además, lo importante en Diario Vivo es que sobre el escenario está todo el mundo al mismo nivel, todo el mundo está sentado en una silla desde el minuto uno hasta el final, y simplemente cuando le toca a uno, después de que un músico interpretara la historia precedente en vivo, la persona simplemente se levanta, ve su título, su nombre, se levanta, va al micro, hace un stand-up, mira al público y dice, esta noche os voy a contar algo que quiero compartir con vosotros.
Me recuerda mucho a la radio eso, ¿eh?
Bueno, es muy radio. Lo que pasa es que es una radio sin el media directamente, directamente sin, digamos, la intermediación.
¿Y hasta qué punto se preparan?
Se prepara
cada uno
muchísimo.
Lo suyo.
Se prepara muchísimo. Nosotros tenemos un comité editorial y hay un trabajo muy largo de semanas, semanas y semanas para acompañar a esos autores para que lo cuenten lo mejor posible, narrativamente, emocionalmente.
O sea, que hay un texto previo.
Hay un texto y después mucho trabajo oral, porque al final el texto no vale mucho si la persona no lo incorpora, no lo hace suyo.
Porque a lo mejor esa persona ha contado muchísimas veces esa historia.
Sí, pero esta noche la va a contar de manera distinta. Y sobre todo, sí, realmente nos han dicho todos que para Diario nunca lo han contado de esta forma. ¿Por qué? Pues porque también nosotros tenemos unos requisitos especiales, digamos, que sea lo más emocionante y contado de manera más... Porque los relatos son de 7-8 minutos nada más, entonces hay que ir a lo esencial.
Esto sí que es extraordinario. ¿eh? Atentos a todos los que estáis todo el día grabando, descargando, recopilando, archivando documentos, audios, fotos. Esto es todo lo contrario. Es lo efímero.
Ana, y alguien me dijo un día que lo que mejor memoriza al final es la emoción. Cuando nos pasa algo emocionante en la vida, lo recordamos para siempre. Entonces, ¿para qué grabar? ¿Para qué una máquina? Si simplemente podemos estar sentados en una butaca, abrir los ojos, abrir las orejas, abrir los oídos, abrir la atención, el corazón, la razón, y simplemente escuchar, pero activamente, participando.
¿Cuánto tiempo llevas en este sarao?
Bueno, ahora, año y medio, hemos hecho 8 espectáculos, todos completos hasta ahora, y pues vamos a seguir con más gente el jueves en el Capitol, pasado mañana, con gente del cine, pero después habrá filósofos, habrá guionistas, deportistas, habrá, no sé, mucha gente distinta va a contar, escritores que ya han pasado, que van a volver, en fin, y gente anónima que tienen historias extraordinarias, que las queremos poner en el escenario.
¿Y tú eres la persona que tiene ese ojo clínico?
Somos varios, somos un equipo y vamos a buscarles. Mucha gente viene ahora hacia nosotros también, viene porque yo tengo una historia, la quiero compartir con los demás. Igual tú algún día me acercas y me dices, François, quiero contar algo.
No, porque es que yo me rollo mucho, François. Yo me rollo, madre mía. Pero historias han pasado por aquí, por este programa. Tremendas, ¿eh?
Sí, imagino.
Historias humanas, o sea, historias de esas que dices, madre mía, pero ¿cómo puede ocurrir esto? Sí, ocurre y te lo estamos contando, pero ahí están. Prefiero acudir a tu diario vivo cada vez que lo haces y quedarme con esa emoción, guardarla en una cajita y contársela a mis hijos. Y a ver cómo hacen ellos la lectura.
Fantástico. Eso es lo mejor que puedes hacer. Contarlo a tus hijos para que ellos lo cuenten también a los suyos, quizá. Ese es el máximo éxito de Diario Vivo. Es cuando una historia tiene vida propia. Al final, ¿sabes? Lo mejor es cuando después de una historia no digamos qué tío, qué tía, qué contador. No. Que digamos qué historia.
Claro, y que te quedes con una intriga terrible sobre esa persona, sobre esas personas que protagonizan el relato.
Eso.
Y pienses cómo seguiría, cómo era antes, en qué ambiente ha sido, cuál era la escenografía, a qué olía.
Los balbuceos, los silencios, los tropiezos, porque esto es frágil, todo eso es imperfecto, es la imperfección humana. Estamos ahora acechando por máquinas y robots, no sé qué, pues tenemos que trabajar al máximo esta cosa humana que tenemos.
Sí, hoy en día hay que pedir a los interlocutores que apaguen todos los aparatejos que tienen alrededor. Yo lo hago de vez en cuando en mi casa, digo, se acabó, que os estoy hablando y aquí nadie me escucha. Entonces, una vez que hay silencio, ya dicen, bueno, venga, a ver, ¿qué tal? Y nada, en 2 minutos los tengo ya en mi terreno.
Eso es.
Sí.
Hora y media de escuchar un espectáculo. Tampoco es mucho pedir, hora y media.
Hora y media, nada.
Desconectados.
A lo mejor salen otras personas del Capitol. Este jueves entra uno con una característica en el cerebro y sale de otra manera.
Total.
Con otros puntos de vista.
Total. Van a ser historias muy, muy, la verdad, que algunas humorísticas, pero todas emocionantes, algunas más con más profundidad, pero todas muy, muy... muy personales.
¿Tú hablas mucho, François?
Durante el espectáculo, nada.
Hombre,
solamente
ya
hablan ellos.
A ver, cómo es que tú... Fíjate. Vamos a ver, François. Ya me imagino el espectáculo contando a alguien algo súper íntimo y tú... Ay, bla, 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 bla. Claro, como te lo sabes, no. Me refiero en tu vida diaria.
Sí, hablo bastante.
¿Cuentas?
Cuento bastante. Lo que pasa es que yo intento aprender a escuchar, que me parece que es lo más difícil.
Lo más difícil. Es un ejercicio difícil. Sobre todo escuchar, de verdad.
Sí.
No oír.
Exactamente. Escuchar, alguien me dijo que escuchar tienes que conseguir la suspensión del juicio. Es muy difícil.
Pero eso relaja mucho.
Relaja mucho. Y si aparte alguien enfrente te cuenta algo, incluso si es una persona con la que no estás de acuerdo ideológicamente, socialmente, lo que sea. Pero si esta persona te dice, mira, esto... lo he vivido, es mi experiencia. Te cuento una anécdota. Un diario vivo que hicimos un día en un pueblo de Cáceres, 3.000 habitantes, al final del espectáculo, había contado una historia a un ex dirigente comunista. Al final del espectáculo viene alguien, un cazador, que vota Partido Popular, se acercó a él y le dijo, no estoy de acuerdo contigo, pero ahora te puedo entender. Me encantaría que al revés fuese posible también.
Yo voy a recomendar a todos los candidatos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, a todos, de todos los grupos políticos, que se pasen, por favor, para hacer un ejercicio de entendimiento y de escucha por el Capitol, el Teatro Capitol, este jueves 16 de mayo. Por favor, un llamamiento a los políticos de nuestra ciudad y al resto de gente que también quiera pasarlo bien, ¿no, François?
Y hay la gente que no sabe cómo comprar, pues o yendo al Capitol o pasando por diariovivo.es, nuestra
página.
Eso es fácil,
que nuestros oyentes son muy listos.
Sí, son listos,
¿no? Dicen Diario Vivo y a partir de ahí todo fluye.
Ya teclean, ¿no?
Sí,
ya saben.
Ya está. Bueno, pues gracias, François Musso.
Gracias, Etiana.
Ese Diario Vivo, este jueves 16 de mayo. Vamos a ver ahora qué nos cuentan también Marta Ruiz y Antonio Herrera.